closing.
Hola, Mariló. ¿Me escucháis ahí abajo? Sí, Susana, qué alegría volver a oíros. ¿Cómo va todo? Quiero decirte antes que nada que estéis tranquilos, porque aquí todo sigue igual, que no ha cambiado la historia ni nada por el estilo. Vamos, que creo que Emilio debió tener éxito y recuperó tus gafas antes de que alguien se diera cuenta y el tiempo cambiara.
Sí, sí, aunque la verdad es que casi no lo cuenta, porque Silvia se volvió a equivocar y lo mandó a Francia en pleno desembarco de Normandía. Oh. Imagínate, el pobre vestido de comerciante veneciano de 1609 en plena batalla campal entre alemanes y americanos. Pero finalmente regresó a 1609 y recuperó las gafas. Así que afortunadamente nuestra línea temporal se ha preservado, o eso creemos.
Bueno, contadme, ¿cómo ha ido esta semana?
Bueno, Marilo, pues no te lo vas a creer, pero la de esta semana ha sido la aventura más increíble que he vivido desde que estoy en el platillo. Y decir esto después de haber salido surfeando en una fulguración solar, haber visitado un agujero negro y haber viajado en el tiempo al año 1609, pues tiene miga, ¿no?
¿Pero qué ha pasado entonces?
Mira, creo que lo mejor será que, como siempre, empiece por el principio. Hace unos días, aprovechando las muchas horas de aburrimiento que hay en esta nave, me puse una película en el DVD, pero no una película cualquiera, una que dio lugar a un intenso debate. Silvia, sonido flashback.
E.T., mi casa, teléfono.
He visto cientos de veces esta película y todavía es que me emociono. Bueno, es que es tan lindo este extraterrestre.
Lindo, pero si parece una rata cabezona.
No te metas con E.T., ¿eh? Además, no se supone que tú eres astrofísico, pues debería encantarte esta película.
¿Y tú qué te crees? ¿Que por ser astrofísica estamos todo el día pensando en hombrecillos verdes? Además, científicamente es prácticamente improbable que exista vida ahí fuera. Y mucho menos multiorgánica, inteligente y que dé tantos duros como dio el muñecazo de Spielberg.
Pero bueno, me parece increíble lo que estoy escuchando, Emilio. Tú siempre andas diciendo que hay millones de estrellas allá afuera. Y de hecho, no hay más que asomarse a la escotilla Mira para verlo. Cientos de millones de puntos luminosos. Y seguro que muchos de ellos tienen planetas alrededor. Así que estamos hablando de millones de planetas y, por tanto, estadísticamente, debe haber millones, ¿qué digo yo? Cientos de millones de civilizaciones extraterrestres ahí fuera esperándonos.
Pero bueno, mírala. De repente se ha convertido en Jodie Foster en Contact, la amiguita de los extraterrestres. Tu aseveración es el típico y machacón enunciado del llamado principio de mediocridad.
Que mediocre lo serás tú.
Mira, algo de razón no te falta. Es cierto que hay infinidad de exoplanetas ahí fuera.
¿Exo qué?
Exoplanetas. Así es como se definen los planetas que orbitan en otros sistemas estelares que no son el nuestro. Es uno de los temas de moda en la astrofísica. Hace escasamente unas décadas sabíamos que debían existir, pero no fue hasta el 1995 que dos belgas, Mayor y Queloz, detectaron el primer exoplaneta en una estrella de tipo solar.
Y seguro que no es el único, hombre.
No, hasta la fecha hemos descubierto unos 400. El problema es que son difíciles de detectar de manera directa desde la Tierra. La propia intensidad de la estrella nos ciega y hay que emplear métodos indirectos.
Bueno, no te enrolles, que ya te conozco. Tú mismo me lo estás diciendo. A pesar de lo complicado que es, en tan solo 15 años hemos descubierto más de 400 exoplanetas de esos.
Sí, pero la mayoría son grandes bolas gaseosas que suelen estar tan cerca de su estrella que literalmente se están evaporando.
Bueno, pero seguro que terminaremos por encontrar alguno parecido a la Tierra, ¿no?
Y es que aunque sea parecido en masa y tamaño, no significa que en él puedan darse vida. Las condiciones de habitabilidad son muy exigentes.
¿Ah, sí? ¿Cuáles son las condiciones de habitabilidad esas?
A ver, te lo voy a explicar para que lo entiendas. Silvia, ponme el juego de Marcianito.
Activando el juego de la habitabilidad.
Mira la pantalla, querida. Te presento a Manolín, el extraterrestre que buscaba un planeta donde vivir.
¡Ay, qué mono!
Manolín, como todo ser vivo que se precie, necesita de tres cosas básicas para poder vivir. Uno, una fuente de energía, como por ejemplo una estrella cercana, que le dé calorcito. Dos, un planeta con algún tipo de disolvente líquido, preferentemente agua por sus incontables y magníficas propiedades únicas para la vida. Y tres, nutrientes, que sirvan para alimentar a nuestro querido Manolín. Y ya tenemos a Manolín buscando algún planeta en el vasto universo que cumpla estas tres condiciones. Según tú, tiene infinitas posibilidades, ¿verdad, Manolín?
¡Di que sí, Manolín!
Bueno, ha llegado tu turno. ¿A qué planeta mandamos a Manolín?
Pues, no sé, mira, aquel que hay en aquella estrella gorda de Aya, por ejemplo.
¡Ale, pues venga, Manolín! Oh, desgraciadamente la estrella que has elegido para Manolín es demasiado intensa. La fuerza de su radiación ultravioleta arrasaría cualquier forma de vida. Venga, tienes una segunda oportunidad, piénsatelo bien.
Bueno, venga, va, y aquella parece muy similar al Sol y tiene un precioso planeta a su alrededor.
Buena elección, ¡vamos, Manolín!
¡Venga, Manolín!
¡Oh, qué lástima!
¿Y ahora qué ha pasado?
Era una estrella adecuada, sí, pero el planeta que has elegido no está en su zona de habitabilidad.
¿Zona de habitabilidad?
Sí, todas las estrellas tienen una. Es la distancia a la que un planeta puede disponer de agua líquida. Si el planeta está más cerca de la estrella, cualquier molécula de agua se evaporaría. Y si está más lejos, se congelaría. Esto sin contar que sea una zona de habitabilidad estable, que coincida con la zona de habitabilidad galáctica, que no haya cuerpo...
Vale, que ya está. Y aquel parece que es una estrella ni muy débil ni muy intensa y que el planeta ni está muy lejos ni muy cerca de la estrella.
Bueno, tú misma. ¡Adelante, Manolín! ¡Venga, Manolín!
¿Y ahora qué ha pasado?
Ay, cuánto lo siento. El planeta es tan pequeño y poco masivo que le ha sido imposible de generar y retener una atmósfera. Igual que le ocurrió a Marte, por lo que está a merced de los rayos cósmicos, la radiación ultravioleta, los...
Vale, bueno, ¿y aquel?
Al revés, su atmósfera es tan densa que tiene un efecto invernadero brutal.
¿Y ese?
Su órbita es muy excéntrica, es decir, o está muy cerca o muy lejos de la estrella, con lo cual las variaciones de temperatura son enormes.
Bueno, ¿y ese otro?
Es gaseoso.
¿Y este?
No tiene campo magnético.
¿Y aquel?
Siempre da la misma cara a la estrella.
Se acabó el tiempo. Game over.
Ok, ya lo he entendido. Las condiciones para que se dé vida son tantas que es muy difícil encontrar un planeta que reúna todas ellas, salvo la Tierra.
¡Bingo! Esa es la hipótesis de la Tierra rara. Es decir, que la vida necesita de tal cantidad de asombrosas coincidencias que nuestra presencia en la Tierra y la de todos los seres vivos es un absurdo, improbable accidente en el universo.
¿Entonces Manolín no existe?
Lo más probable es que no.
Siento no estar de acuerdo con esa apreciación. Científicamente no es tan improbable que exista vida en otros planetas.
¿Ah, sí? ¿Y por qué?
Por tres razones. Una, hemos descubierto que en la Tierra existen microorganismos que viven en unas condiciones extremas de presión, temperatura e incluso en altos niveles de radiación. La vida no necesita de condiciones tan delicadas para existir como pensábamos. Dos, las condiciones que has mencionado son válidas para una vida como la que encontramos en la Tierra, pero es posible que haya otras formas de vida diferentes. Y tres,
¿sí?
Que acabo de detectar un planeta próximo con claras evidencias de vida.
¿Un planeta con vida? Pero Susana, eso es una notición.
Sí, 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 sí. Y al principio Emilio dudaba, hay que decirlo.
Los análisis de su atmósfera demuestran que el planeta es inhabitable en la mayor parte de su extensión, pero existe una pequeña zona en el hemisferio sur que presenta cantidades de oxígeno, agua y anhídrido carbónico en una perfecta proporción para la vida. Además, he detectado muestras de metano en perfecta consonancia con la actividad biológica.
¡Extraterrestres! ¡Son extraterrestres!
Espera. Hay mil explicaciones, seguro. Fallas en el análisis, algún tipo de actividad volcánica, seguro que es una equivocación.
¿Y cuál de mis más de 1000 trillones de operaciones por milisegundo piensas que se ha equivocado?
Jo, es verdad, pareces la de Expediente X, seguro que son extraterrestres.
Pero es que no has entendido nada de lo que te he explicado. ¡Recuerda a Manolín!
Hay algo más.
¿Algo más?
He detectado una señal de radio procedente del planeta.
¿Será luz reflejada de la estrella principal?
No exactamente. Procedo a reproducir la señal.
¡Un tango!
Imagínate la cara que se nos puso, Mariló, a miles de años luz de casa, en un planeta perdido en la inmensidad del cosmos, y suena un tango. Rápidamente convencí a Emilio para ir a explorar el planeta.
¡Ay, Emilio, tenemos que ir! ¡Jo, tenemos que ir!
Debe ser un error.
Es una señal extraterrestre.
No.
Es la mayor noticia de la historia y yo la voy a dar para Canal Sur. Nos vamos a por ET y yo me voy contigo.
Mira, solo espero una cosa.
¿Qué cosa? Venga.
Que sea ET y no alien.
Bueno, ¿y qué pasó?
Ya enfundados en nuestros trajes espaciales, Silvia condujo el platillo hasta el planeta y descendimos. Aunque según Silvia la zona donde estábamos era respirable, Emilio prefería ir con los cascos porque últimamente no se fía mucho de ella. Anduvimos durante un par de kilómetros y el paisaje era desolador, como un desierto rojo. Emilio decía que le recordaba mucho a Marte.
Pero ¿para qué os haré caso? Si es que aquí no hay nada vivo, no hay más que verlo.
Poco a poco fuimos acercándonos al lugar donde procedía la señal. Yo de verdad estaba súper nerviosa. Según nos acercábamos, comenzamos a vislumbrar unas extrañas líneas dibujadas en el suelo. No fue hasta que estuvimos lo suficientemente cerca cuando nos dimos cuenta de lo que se trataba.
Emilio, ¿esto es lo que yo creo que es?
Sí. Estamos en un campo de fútbol.
¿En un campo de fútbol? ¿Me estás diciendo que os encontrasteis con un campo de fútbol en un planeta a miles de años luz de la Tierra?
Como lo oyes, alguien había dibujado las líneas en el suelo y había construido dos porterías con palos y piedras y en mitad del campo había un balón de fútbol, pero Mariló de los antiguos, de cáñamo, muy, muy, muy desgastado. Estaba alucinando cuando de repente oí un ruido detrás mío. Me caí de culo. Una especie de astronauta se acercaba amenazante.
¡Emilio!
¡Venimos en son de paz! ¡Venimos en son de paz!
Oh, como si venís en son de guerra. Mientras no vengáis a venderme nada, no soporto a los vendedores. Vienen de todos los lados de la galaxia y me calientan la cabeza. ¿Queréis un matecito? Y por favor, quitaros las escafandras, ya que se respira de escándalo. Puro oxígeno de cianobacteria cultivada con estas manitas.
Un momento, un momento. ¿Me estáis diciendo que os encontrasteis con un astronauta argentino?
Sí, ya te dije que era la aventura más fascinante que me ha ocurrido en el platillo alpujarreño.
¿Pero qué narices hace allí?
Pues eso mismo es lo que nosotros le preguntamos.
Permítanme que me presente. Soy el Capitán Beto.
Un momento, yo le conozco. Usted es un pionero de la ingeniería aeronáutica. Era un piloto increíble, el primer piloto sudamericano que superó la barrera del sonido allá por el año 60. Y hubiera sido el primer hombre en dar un paseo espacial antes de Yuri Gagarin si no hubiera sido por...
Sí, sí, sí. Dígalo. Por el accidente. Dígalo. Pero lo fui. Fui el primer hombre en el espacio antes que ese ruso que orbitó a la Tierra inundado de vodka. El problema es que nadie lo sabrá jamás.
Augusto Beto, más conocido como Capitán Beto, el ídolo de masas, el único hombre que ha superado 15 veces la barrera del sonido, el amor de las mujeres, el amigo de los niños.
Tome, Capitán Beto, un balón de fútbol para que se divierta en el espacio.
Gracias, pequeño astronauta. Se enfrenta mañana a la mayor aventura del hombre, la conquista del espacio.
Y el maldito cacharro explotó en el aire. Y yo no recuerdo más que todo se volvió azul y de repente me vi en este planeta. Solo yo y el balón de fútbol, con un tremendo dolor de cabeza y ganas de vomitar todo el mate que había tomado en mi vida.
¿Pero cómo es posible?
Una fluctuación cuántica despistada, un agujero de gusano canalla, la Virgen de Rosario, yo qué sé. El caso es que llevo más de 50 años criando cianobacterias para respirar su oxígeno y jugando al fútbol con alienígenas que en su vida han oído hablar de vida.
¿Alienígenas entonces, señor? ¿Hay vida extraterrestre?
¿Que si hay vida extraterrestre? Guapita, ya te creíste de lo de la Tierra rara. Terrestres egocéntricos. Pareces porteño, carajo. Me costó enseñar la regla del fuera de juego, pero ya tenemos una liga intergaláctica.
¿Ves, listillo? Te lo dije.
Pero, capitán, usted debe volver a la Tierra con nosotros y contar todo esto a la humanidad.
No, pibe, vos estás loco. Yo estoy a gusto aquí, me saqué la carrera de psicología y tengo pacientes de todos los rincones de la galaxia. La gente tiene mal la cabeza en todos lados, tanto vacío cósmico, tanto hiperespacio. Por cierto, hágame un favor antes de marcharse. Juguemos un partidito por los viejos tiempos terrestres.
Y jugamos al fútbol con un balón de cáñamo en un planeta inhabitable a miles de años luz de casa. La atmósfera enrarecida debía afectarnos porque ninguno recordamos cuando caímos desmayados ni cómo nos recogió Silvia y nos llevó al platillo. Dice que cuando nos recogió estábamos medio muertos por la asfixia y que allí no había ni campo de fútbol ni nada. Emilio dice que todo fue una alucinación debido a la falta de oxígeno al cerebro. Pero yo me lo creo, estoy segura que allí estaba el Capitán Beto jugando al fútbol con alienígenas, Marilo.
Ay, Susana, yo también lo creo. Y seguro que hay mucha más vida por ahí fuera de la que creemos. En fin, un saludo muy fuerte y por favor, vuelve pronto a la Tierra, que te echamos de menos, ¿vale? Y un saludo para Emilio.
Un besito.
Chao.
Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Surcando la galaxia del hombre, ahí va el Capitán Beto, el errante. ¿Dónde habrá una ciudad en la que alguien silbe un tango? ¿Dónde está? Están los camiones de basura, mi vieja y el café. Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina, sin brújula y sin radio, jamás podrá volver a la tierra. Thank you.